Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el momento del día en el que están escuchando este podcast. Acá nos encontramos una vez más con Meli.
¿Cómo va? Buen día.
¿Todo bien? Bueno, nos encontramos para hablar de una película polémica.
Si antes habíamos dicho que la de Spider-Man era una de las más esperadas del año, esta le sigue, no precisamente por los buenos motivos que fue el anterior podcast.
Ojo, yo creo que fue una película muy esperada, yo la esperaba por muchas razones. Tenés Flash, tenés Flashpoint, que es una historia muy importante de los cómics, tenés a Michael Keaton volviendo después de 30 años siendo Batman, Ben Affleck que se va de Batman, y muchas cosas así raras que pasaron en el medio de DC y todo eso. Así que era una película muy esperada.
Era muy esperada, sabíamos que era una bomba. Era una bomba en el aire que en algún momento tenía que caer y tenía que detonar. Entonces, claro, hay muchas expectativas, las hubo. Muchas preguntas que teníamos a la hora de qué nos vamos a encontrar al ver la película. Y yo creo que ahora ya con el diario del lunes viendo todo, si bien para mí es una mala película, siendo todo lo que fue la preproducción, todo lo que fue el trasfondo, salió bien parada. Yo creo que salió medianamente bien parada, porque esperaba sinceramente cuando fuimos al cine a ver la película, sinceramente no esperaba nada bueno. Simplemente esperaba, bueno, voy a ver una película de Flash, DC viene teniendo unas muy buenas notas. No esperaba una gran nota.
Sacando algunos errores, ¿no? Black Adam, bueno, Shazam 2.
Bueno,
sacando lo obvio. Es
que,
exacto.
Esas cosas. No justifico.
Omitir intro,
Pero. Ya terminé de ver la película. Siento que es cumplidora. Siento que está bien. Que no. No es que erran mucho. Tienen muchos huecos. Porque tienen muchísimos huecos. Pero yo siento que. No está mal. Cuando salí de la sala, lo que me están escuchando, cuento esta incidencia entre Facu y yo. Salimos, Facu me dijo, está muy buena. Antes de entrar me dice, está buena, está buena, está buena. Salgo del cine, lo primero que le digo fue, es una mierda, esta película.
Para, a ver, en términos de lo que estamos hablando, para mí es como decir, como Guido Casca, está mal, pero no tan mal.
Ahora, hablemos de por qué está mal, pero no tan mal.
Claro, bueno, siguiendo un poco la línea de lo que decía Meli recién, yo vi la película dos veces, la vi primero, creo que fue un jueves, sí, jueves, y después la vi con Meli el viernes, y la realidad es que nada, cuando la vi la segunda vez me sentía como Homelander cuando mira la pantalla y está como diciendo a la concha de mi hermana. La verdad es que sí, la película a nivel guión flaquea, no por el concepto, Flashpoint no. Es una historia excelente en los cómics. Los que no la conocen tanto, bueno, básicamente es un poco lo que narra en la película. Barry quiere volver al pasado por el asesinato de la madre, porque van a condenar al padre, se va a quedar sin los dos. Se da cuenta de que puede viajar al pasado con, tipo, básicamente corriendo, que es lo que hace. Y nada, es cuando empieza ahí a cambiar toda la historia de Flash. Se queda sin poderes. Bueno, en el cómic no conoce creo que no conoce su otra versión, pero bueno, ya detalles.
Ahí desconozco.
Batman no es el Batman que conoce. En el caso de los cómics es Thomas Wayne, el padre de Batman, o sea, de Bruce. En este caso sigue siendo Bruce, pero una versión excelente de Michael Keaton.
Hay que hablar de eso.
Más adelante.
Adelante vamos a hablar de eso.
Pero bueno,
se adelanta.
Básicamente a lo que voy es, el guión está bien en sentido de la historia, la narrativa, lo que quieren contar. A nivel argumental, a nivel decir los diálogos, los personajes, el Barry adolescente que es un parto, o sea, literalmente es el peor personaje de DC, creo.
Yo creo que es el punto bajo de la película y por lo cual es insoportable de verlo, porque yo entiendo que
de escucharlo, ya simplemente escucharlo.
Ya verlo, te produce náuseas a veces.
Y las risas que hace, los chistes que hace, y vos decís, flaco, ¿por qué sos tan hiperactivo? Te dan ganas, es como ese típico primito que está en una juntada, que no se calla un segundo.
Mírame,
gruñeme, tipo.
Gruñeme.
Es literalmente eso, pero bueno, sin ir más lejos, yo creo que las cosas bajas de la película son obvias, y justamente lo que hicieron bien en el sentido de la publicidad de la película fue no mostrar esas cosas, sino mostrar lo importante, mostrar lo que sí sirve, que es Sasha Calle como Supergirl, Michael Keaton como Batman, el traje de Flash, que bueno, es una controversia, pero dentro de todo no se
para
ve tan mal,
para mí
está bastante bien, es una mejora, entonces nada, yo creo que a nivel narrativa y tiene esas cosas que vos decís podrían haberlo hecho mejor. Sin ir más lejos, como dice Meli, en preproducción, o sea, imagínense, para hacer un redondeo de lo que fue la historia de Flash, En el 2014 se anunció la película.
Estamos cuando, hablando casi.
Hace 10 años.
Casi 10 años.
O sea, se anunció cuando DC ya había casteado a toda la Liga de la Justicia y dijeron: vamos a sacar, sacamos El Hombre de Acero, vamos a sacar Batman vs Superman, peliculón en teoría, en la práctica otra cosa. Vamos a sacar Flash, Cyborg, Wonder Woman, muchos planes no fueron, no pasaron por un montón de cosas. Y bueno, Flash salió muy perjudicada en ese juego. Se retrasó. Cambio de directivos en DC, que entra James Gunn, que esto que el otro, que Ezra Miller tiene problemas en Hawái con los hawaianos. Que...
No, es terrible.
O sea, pasó literal, el COVID pasó por todo la película.
La película tuvo todo lo malo que te puede pasar a una preproducción, le pasó. Hablando también del tema de DC, porque yo entiendo que es complicado para la empresa, es muy complicado, porque tenés que reinventarte. Tenés que buscar una forma de revivir, porque aparte venís del lado de enfrente, tu vecino la está rompiendo. Estamos hablando de Marvel. Marvel la viene rompiendo en 2014.
Entonces, 2014-2015 de las mejores películas. Sacando sí. Era Ultron, bueno.
Bueno, y todavía le
saltaba el invierno.
Y todavía le quedaba, porque sí. Todavía les quedaba un pico altísimo para los años que siguen. Entonces es una labor muy complicada la que tenía DC en su momento. Y yo entiendo que a veces, por apuros del momento, por tratar de estar a la par, pegás volantazos, te arriesgás con cosas que, lamentablemente, algunas salieron bien, muy tarde, pero ¿por qué salieron bien? Las cosas que salieron bien en ADC fue cuando Marvel dijo, bajo un poco,
sí.
Paro. Y ahí es como que queda DC en el medio del escenario, tiene esa tranquilidad de decir, bueno, tengo esto, tengo este producto, y salió bien. Pero en el medio era todo horroroso.
Y es que... Lo que le jugó muy en contra también es el tema de Zack Snyder. Yo a Zack Snyder lo respeto, no digo que sea mal director, nada por el estilo. Tiene películas buenas, tiene 300, tiene Watchmen, tiene un montón de lore, por decirlo, el director. Yo creo que lo que pasó ahí es que hubo una gran disputa entre director y directivos del estudio que no lo dejaron completamente ser. Es como que lo quisieron poner como Kevin Feige en Marvel, que es la cabecilla general de todos sí. Los productos. Y mientras el chabón quería sacar ideas, lo iban frenando.
Y entonces te queda en toda la trama de ese lo que hace el tipo, que después lo tenés que borrar.
Claro.
Porque prácticamente lo tenés que borrar y es todo lo que pasó estos años no sirve de nada. Y un poco es lo que va a pasar con Flash ahora. ¿Qué sí. Va a pasar con Flash en este futuro? ¿Qué va a pasar con este Bruce Wayne? ¿Qué va a pasar con este Bruce Wayne? Es momento de hablar de Bruce Wayne, es momento de hablar de Batman, porque es el peak de la película.
Sí.
Es el peak, igual que Supergirl. Son los
sí,
peak.
Sí.
Es increíble que los acompañantes sean más altos a veces. Ojo, para mí me pareció un muy buen Flash este. Me pareció un buen rol por protagónico, sacando su otra asquerosidad.
Es que justamente, a ver, para ir conciso sobre el pie, el Flash joven sirve como pretexto. Para mí ahí Andy Muschietti lo metió muy bien. Sirve como pretexto para decir, miren que puede ser peor, y le da justamente ese toque heroico y sabiondo de que decir, ya tengo los poderes hace 10 años... Mirá que los usas así, así, así. Y Flash, o sea, el Barry que conocemos desde la Liga de la Justicia y demás, termina siendo un personaje redondo dentro de todo. No siempre soportable, pero redondo. El problema es el joven, pero justamente es esa contraparte de decir, le hago bien al personaje principal. No estoy acá para que me amen a mí, estoy acá para que lo amen a él.
Exacto, y es a mí, si bien volvemos a lo mismo... Puede ser un poco difícil de tragarlo durante toda la película, pero es lo que decís vos, ayuda al que lo original, al que está ahí.
Se luzca.
Y noten un crecimiento, como que el espectador vea, bueno, creció, ya es un superhéroe hecho y derecho, ya sabe manejar sus poderes, no es un tonto que va por ahí y está descubriéndose. No, ya se descubrió a sí mismo y lo está llevando bien. Ahora, en la película, eso yo creo que lo podrían haber explotado un poquito más.
Sí,
lo
obvio.
Hicieron.
Pero, ¿por qué no lo explotaron tampoco? Como decías vos recién, y al punto que íbamos, Michael Keaton y Sasha Calle.
Se roban la película.
Salen, creo que deben salir, si vos te pones con un medidor ahí midiendo el tiempo.
Media mitad de película para adelante.
25 minutos en pantalla deben tener cada uno. Sí. Más o menos, no te quiero decir porque hago la comparativa con Chris Evans en Infinity War, que sale 15 minutos.
Y la
rompe, bueno. Y Michael Keaton acá, o sea, es como ver... Una secuela de Batman Returns del 92 acá.
Sí.
Porque el loco aparece medio todo hecho mierda, que esto que el otro, pero se pone las pilas. O sea, se pelea con gente en Rusia, hace esto, hace lo otro. El chabón pelea contra alienígenas, no le cabe una, se tienen que sacrificar, se manda. O sea, es eso.
Y está destinado, porque aparte está destinado a que él se sacrifique.
Ay, eso me dolió. Eso posta a mí, las dos veces que la vi la película me gustó porque me hizo doler. Porque tengo entendido, yo, a ver, creo que está más que explícito el hecho de que este Batman es el mismo Batman que vimos en las películas de Tim Burton. No creo que haya sido, agarramos al mismo actor, pero es otra
No, no,
versión.
es el mismo.
Es el mismo. Y si vos viste las películas de chico, las viste de grande o lo que sea, tienen como un lore bastante importante, tiene una historia bastante importante y se luce. Michael Keaton es un personaje y es un actor que, a lo mismo que le pasó a Ezra Miller, que cuando lo eligieron como el personaje, a la gente no le gustó una mierda. Y después el loco hizo una magia increíble en el set, en la película, y 30 años después lo tenemos acá porque el chabón la hizo re bien y con 70 años era Batman de vuelta. Y es más, sacando el final de la película, que fue bastante berrete, que fue cambiado como 3 o 4 veces,
Ahí
iba a
va.
ser el Batman de este universo. O sea, iba a ser el Batman que después del Flashpoint iba a seguir.
Y ahí va un gran error. ¿Por qué no lo dejás?
Es increíble,
¿Por qué
yo lo
no pones a
entiendo.
Clooney?
No me digas el nombre. No me digas el nombre porque yo me muero, boludo.
Es tremendo. Estás poniendo al peor Batman porque para mí es el peor
Es el
Batman
peor
de
Batman.
toda la
Nadie te
historia.
puede decir que le gustan los batipezones.
No,
Nadie,
no.
nadie.
Uy,
Schumacher solo, Dios lo
uy.
tenga en la gloria.
Necesito ver eso, por favor.
No, 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 no. Inserte foto de pezones.
Pero no, estamos hablando del peor Batman de la historia. Ponele que le querés hacer una redención como la tuvo Keaton, que Keaton para mí lo que le pasó es que es un Batman muy infravalorado.
Sí,
Muy
a
infravalorado.
comparación de Bale.
Pero Clooney no lo necesita, nadie lo pidió, nadie lo quiere
Ni él
ahí.
lo habrá pedido, porque
No.
estos 20 años sin el Batman de Clooney, o sea, después de
No
la
lo
película,
necesita.
el loco agarró y pidió disculpas en cada entrevista que le hablaron de la película. ¿Para qué lo haces volver?
No, no tiene que volver. No, 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 no entiendo lo que quisieron hacer. Y ahí para mí se cae a pedazos la película, con el final. Porque sí, son dos fragmentos, porque son literalmente dos escenas del final que ya sí me bajo del auto. Ah, no, no soy Nikito ni soy Affleck. Soy Clooney. Y es
No,
como,
no, no,
es
no.
terrible, es terrible.
Hubiese preferido literalmente que ya muestren.
Parece una publicidad del café Nespresso,
Sí, yo
boludo.
pensé lo mismo, porque está igual, faltaba que diga el latiguillo de ahí, faltaba eso. Literalmente estaba esperando que le dijera corte, dale, hermano, ¿qué haces acá? O sea, y encima la película termina así. O sea, es como que. A eso voy. Es como que la película trata de construir todo el tiempo una historia, trata de construir personajes que lo hace bien. Sacando al barrio adolescente, lo hace bien. Y cuando está llegando a los puntos máximos, cae en lo estúpido. Cae en un chiste boludo, cae en una situación estúpida, cae en ese final, no solamente lo de Clooney, sino antes, en ese final en el cual Barry pelea contra Barry y está el otro Barry.
Ah, eso también,
Que vos decís,
eso.
hermano, no te vimos en toda la película, ¿qué haces acá? O sea, salís los últimos 5 minutos para querer. Darle una piña y matarlo al Barry que conocemos, al protagonista, y el otro se interpone y literalmente ya te mataron.
No, es. No,
Es
no, no, no,
estúpido.
es estúpido.
Es
Es
estúpido.
estúpido, está muy mal. Ojo, no, no le quiero tirar todo a Andy porque sí, porque la
No.
otro hueco que hay que decir, cambiaron mucho el director. Entonces él agarró literalmente y le dijeron, toma, tenés esta responsabilidad, pa.
Nuestros respetos a Andy Muschietti. Yo la
Yo
verdad.
lo respeto con lo que hizo, vuelvo a lo que dije al principio del podcast. Con todo lo que tenía en contra, el tipo agarró y dijo, yo me voy a hacer cargo de la película. Con una mejor producción, todo, yo creo que hubiéramos tenido una gran película. Pero para lo que él tenía en manos, yo estoy satisfecha, qué sé yo.
Es que yo vuelvo a lo mismo, mis respetos, porque posta yo como argentino, como persona que en un
Yo,
futuro,
argentino.
claro, yo como argentino, choripán, mate, no, posta yo lo respeto mucho y si yo el día de mañana quisiera estudiar la carrera que quiero estudiar, que es dirección de cine, y para mí el chabón es un ejemplo a seguir, el chabón, yo el otro día estaba viendo el coso de Caja Negra que le hicieron en entrevista. Y el loco decía, o sea, yo tuve la oportunidad de irme a España a hacer una publicidad, de repente hice un corto, el corto de mamá, me llamó Guillermo del Toro, empecé a hacer la película, después fui a IT. O sea, esa es la historia que todos queremos. Y el loco ahora está dirigiendo una de las películas más importantes de un estudio como DC y Warner. Y el chabón hizo lo que pudo.
Hizo lo que pudo,
Hizo lo que
no
pudo.
se le puede pedir más.
Es más, una característica de lo que es Muschietti como director es entender la historia y darle corazón a los personajes. Y acá lo hace re bien, porque la historia de Barry puede ser que tenga chistes, que sea estúpida, que caiga en lo absurdo a veces en los Looney Tunes, como el diente partido de Barry, que es una estupidez.
Es una estupidez tremenda.
Pero literalmente cuando Barry vuelve al pasado después de toda la historia y vuelve a ver a la madre y habla con ella y frena el tiempo para decirle que la ama más y demás, es como, entendiste al personaje.
Sí.
Y le diste un trasfondo. Y está bien. Después el resto, culpa del estudio. La verdad que para mí es culpa del estudio. Porque el loco es muy buen director.
Ahora otro tema. ¿Qué va a pasar con Flash?
Y...
¿Qué hacemos con Ezra Miller?
Mira, Ezra Miller... Yo creo que va a continuar siendo Flash.
Es complicado, porque yo escuché y leí mucha gente que se quejaba de eso. ¿Y cómo puede ser que permitan que saca? Uno, la tenés que sacar la película. No podés suspender todo porque el actor es un imbécil y no podés echarlo cuando ya tenés todo hecho. Es inevitable, ya está, lo tenés que sacar. Ahora, haciendo una vara de medición, a ver cómo reaccionaba la gente, yo creo que la gente, si bien tenés algunos detractores del chabón, de que bueno, ahora como que parece que se está rehabilitando, está tratando de encasillarse de vuelta. Yo creo que sí, no sé si... El problema es eso, es una bomba de tiempo. Son actores que son bomba de tiempo. Si el tipo posta se pone y se compromete, la mejor decisión es dejarlo. No puede DC, lo último que tiene que hacer ahora es seguir pegando volantazos.
Para mí lo de Clooney fue un volantazo. Eso te habla, que esto yo lo había escuchado en un video, creo. Lo que hizo con Clooney es un volantazo. Porque el estudio no sabe a dónde quiere ir.
No, eso también yo lo vi en un video. Estás abriendo un montón de ventanas que después no sabes, y puertas que no sabes cómo vas a cerrar después. Porque te queda... para una siguiente película, bueno, pero te quedó abierto tres puertas atrás y no sabes cómo cerrarla. Y te das así, ta, 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 ta. ¿Qué haces hacer?
Sí, el tema de los actores. Sacaste a Henry Cavill después de tener el cameo en Black Adam. Sacaste a Ben Affleck siendo que el chabón iba a dirigir, protagonizar o producir una película de Batman.
La forma en la que lo sacas. Muy mal lo sacas.
Muy mal, muy mal.
A Henry Cavill lo arruinaron porque estaba haciendo...
Principio de octubre aparece en Black Adam. Fines de octubre le dicen que no va a ser más Superman. Es así.
Había cancelado proyectos para...
The Witcher.
Sí.
O sea, ¿vos viste esa imagen del loco llorando en Brasil porque se va de The Witcher? Y hermano, te sale todo mal. O sea, más vale que ahora lo pongan como Bond, porque si no... Yo voy a prender fuego el mundo. Porque ya la verdad, con Henry Cavill no se puede entender. Es literalmente la maldición de Superman lo que vio el loco.
No, es terrible. No, lo trataron como un perro. Literalmente lo trataron como un perro porque el chabón dijo, bueno, está bien, desisto de estos proyectos. Y me abuco solamente a esto. ¿Para qué? Para después... Encima había anunciado todo con bombos y platillos.
Sí.
Vos en Instagram y a los días, no vas a ser más Superman.
No, es terrible. Yo creo que si bien James Gunn es una mente creativa importante, tanto para Guardianes de la Galaxia, Marvel, DC con Peacemaker y bueno, el Escuadrón Suicida, la segunda que sacaron, yo creo que algo determinante es el hecho de que vos no podés llegar a un estudio y sacar a patadas en el culo a todos los que están ahí. No entiendo por qué sacás una película de Flash con Ezra Miller, lo tratás de rehabilitar. Es el cierre, en teoría, del Snyderverse, como fue llamado esto hace 10 años. Pero no entiendo por qué sacás a estos actores que literalmente la gente, por más de que los productos sean malos, están encariñados con los personajes y con sus interpretaciones.
Hace mucho no pasaba de ser eso.
Que Ben Affleck.
Se encariñe.
Al principio te decían, pero es un Batman así. Cuando salió Batman v Superman, que fue una película pedorra, la gente lo amó. Yo lo amé. O sea, yo te puedo decir...
Yo lo amé.
Sí, yo lo amo, yo lo banco. O sea... A mí me encanta Robert Pattinson, es un actor excelente, me parece uno de mis actores favoritos, me gusta su interpretación de Batman, pero Ben Affleck como Batman es el Batman que necesitamos en la Liga de la Justicia.
Y otro tema, estás buscando un nuevo Batman para hacer otra película.
¿Ves? Y ahí volvemos al asunto.
¿Qué pasa con Robert Pattinson?
Volvemos a lo mismo.
Me voy a poner a llorar.
¿Qué pasa con Flash?
No.
O sea, yo creo que fue el último volantazo que pegaron hasta el momento de decir, bueno, acá tenemos esta historia de Flashpoint, literalmente podemos hacer lo que querramos. Lo que querramos puede ser dejar las puertas abiertas para decir Ben Affleck puede seguir como Batman. No hubiese, como fue la cuando mostraron en el preestreno, habían mostrado un corte de la película que al final se veía que Batman llegaba, o sea, Bruce llegaba a hablar con Barry, pero no se veía quién era el Batman.
Y ahí está perfecto.
Cerralo así, después negocia con el que sea y tráelo, pero no lo traigas en esta película y traigas a Clooney, o sea, no se entiende. Lo mismo con Gal Gadot, que sigue siendo Wonder Woman, funcionó. Más allá de que la segunda fue una porquería, Es una buena Wonder Woman.
Para mí tiene que seguir y no sé si va a seguir
Aquaman
porque.
seguramente siga por la escena post créditos.
Sí, pero supuestamente dice que el actor no quiere seguir.
No, que no va a seguir.
Yo había
Le dio
escuchado
un
eso.
nombre, Aquaman le dio un nombre
Vamos a ver qué quiere
a
hacer.
Jason Momoa.
Sí, Jason Momoa ya está pegado. Vamos a ver qué quiere. Si ve, vos ponete en el lugar de Jason Momoa. ¿Ves que lo están bajando a todos? Queda él. Aquaman no, él no es suficientemente polenta como para bancarse
Pero
todo.
justamente ahí está el tema. Si vos estás sacando a todos, te dejan a vos, todo el peso después va a recaer en vos. Para bien y para mal. Pero el chabón está viendo para bien. Dice, bueno, yo por lo menos sigo. Entonces lo más probable es que la gente, como sea, yo el único rastro que queda del Snyderverse, me van a seguir viendo.
Hay que ver, hay que
Pero
ver.
eso es lo que yo no entiendo.
Yo tengo miedo de lo que van a hacer con Flash, amigo. Tengo miedo. Para mí, borrarlo, sacar todo, no tiene
Para mí, de
sentido.
acá a 5 años no vamos a tener otra película de Flash. Ni en pedo. Pero ni en pedo.
No, no, no
Ni en
creo.
pedo. Lo vamos a ver en apariciones corte en Peacemaker, que aparece ahí una escena con Aquaman. Lo vamos a ver en Proyectos X. Capaz que en Superman Legacy, que va a ser la nueva película de Superman sin Henry Cavill, con otro actor, que se va a estrenar creo que en el 2025. Después tenemos la. Andy Muschietti ya está confirmado como director de la nueva película de Batman, que va a ser un Batman de 40 y tantos, 30 y picos, con su propio hijo, con Damian. Lo que yo sigo sin entender es por qué sacas a los actores. Henry Cavill te servía como Superman. Ben Affleck te servía como como el Batman que vos querés, cuarentón, cincuentón, con un hijo. No se entiende.
No, es que yo creo que tenían una buena base.
Sí.
Habían por fin conseguido una linda base para seguir un buen universo y tenías para darle unos años largos con proyectos. Yo no entiendo. No, no entiendo si es una pelea de egos entre DC y Snyder. No, no, no lo sé. No lo sé. No, la aposta que no lo sé. Pero le están haciendo daño. Esto salió muy perjudicado al estudio. Los fanáticos, porque. Estamos hablando mucho de DC, pero los fanáticos se están cagando un poco, ¿no? Tipo, te estás
Mirá,
cagando un poco en el fandom.
yo como persona que consume estas películas hace 20 años, siendo una persona de 22 años, yo me crié con superhéroes y vi todas las películas habidas y por haber. Yo digo, o sea, a mí me gustaba el Batman de Christian Bale, todo lo que vos quieras, pero yo insisto lo mismo. Si tenés a los actores que quieren seguir interpretando a los personajes y tenés proyectos para hacerlo, tenés la plata, tenés todo, tenés un director como Andy Muschietti, lo tenés a Gunn. No entiendo por qué quieren recastear todo y quieren hacer casi todo de cero. Dejás a Ezra Miller, Aquaman, es como que no se entiende.
No se
Y esta
entiende.
película sale muy perjudicada por eso mismo, porque no se sabe entender ella misma. Tiene el peso de ser el reinicio de DC, pero a la vez no está reiniciando nada, pero a la vez cambian todo. No se entiende.
No sé, es muy complicado. Yo creo que le tengo fe a James Gunn. La aposta es que le tengo mucha fe. Más por lo que he visto que hace. Para mí todo su material es bueno. La mayoría es bueno. Entonces. Es arriesgado dar el volantazo de limpiar todo un cast y mandar un cast nuevo. Sí, es arriesgado, es una mierda para mí la decisión, pero si sale bien, en 10 años nos vamos a. Quiero que esto sea una anécdota y nos riamos. ¿Te acordás cuando borraron
Ojalá,
a todos? Y
ojalá.
esta terminó limpiando todo Marvel.
¿Vos decís, eh?
Yo creo que sí, yo creo que DC literalmente estos últimos 5 años es. Le dan un pase. Juan, tipo, están jugando a la pelota, le dan un pase, queda solo para definir en el arco y la tira para arriba. La pelota. Es eso. Porque Marvel está en un estado de decadencia total. Y DC tiene todo, literalmente todo, para ser la empresa líder a nivel superhéroes actualmente y no lo está haciendo. Y Marvel, con nada, sigue arriba. Con nada.
Y estamos hablando de nada en el sentido de los proyectos que están haciendo, son
Nada.
sacando Guardianes 3 porque
No,
después.
Guardián Estrés, sácamela de esto a mi hijo.
Claro, pero
Sácamelo, no
bueno.
toques a mi hijo enfermo.
Es cierto, es cierto. Yo creo que acá estaba la diferencia entre hacer un universo no compartido y de repente hacer un evento como Crisis en Tierras Infinitas, que es un evento en los cómics de DC, que literalmente empieza a colisionar todo, y ahí juntas a todos los personajes de una manera orgánica, de una manera que no es necesariamente como los Vengadores. O sea, no necesariamente tenés que hacer un mundo compartido que se van uniendo las historias porque ya no te sirvió. Hacé Pattinson por acá, Joker por acá, este por acá, este por acá, este por acá. Y en 8 años me haces un evento como Infinity War, Crisis en Tierras Infinitas, live action, y ahí empieza a colisionar todo y tenés a, no sé, a Joaquín Phoenix, a Robert Pattinson. O sea, tenés una banda de actores excelentes y
Sí.
franquicias excelentes que colisionan ahí y después ya está, me reinicias todo de vuelta.
chocar un Ferrari.
O sea, te lo estoy diciendo yo, que soy una persona de 22 años que no estudié ese tipo de cosas. O sea, yo me baso en los hechos y en lo que los fanáticos queremos. Yo creo que eso es lo que les falta a ellos. Les falta definir qué es lo que quieren hacer en base a lo que piensan los fanáticos y a lo que quieren los fanáticos. Están haciendo todo números y cosas que a Gunn le funcionaron con Guardianes, de sacar un grupo desconocido, porque vi que Gunn va a agarrar grupos también desconocidos de DC para hacer películas y series y qué sé yo. Está bien, te sirvió una o dos veces. No puedes hacer un universo cinematográfico de eso.
No.
Porque no tenés a Batman o tenés un Superman que... No sé, no me inspira nada.
No, te tenés que basar... Ahora tenés que agarrar lo principal y tratar de hacer algo con eso. Porque podés agarrar un grupo X y tratar de darle a este, no lo conoce nadie, voy a hacer una película de esto. Sí, pero si tenés una base sólida.
Exacto.
No hay base sólida.
No hay nada.
¿Qué querés hacer? ¿Querés hacer un edificio sobre un cimiento en ruina? No podés hacer nada de eso. No sabés ni siquiera quién es tu Batman y Superman.
Exactamente.
No lo sabés.
Ahí está. Ahí ya lo dijiste todo. Con esa metáfora del edificio lo dijiste todo.
Es que es eso, boludo. DC quiere construir un edificio sin saber cuáles son sus cimientos. Sus cimientos es como decir... No hay Iron Man ni Capitán América. Acá es lo mismo. No hay Batman, no hay Superman, no hay nada. No hay nada. Y estamos enojados. Sí, espero que se haya demostrado en este podcast lo enojados que estamos.
Pero bueno, yo creo que tendríamos que cerrar con todo este enojo. Dando un cierre, no tanto de DC, sino de lo que es Flash. Yo creo que, insisto en lo mismo, y lo voy a seguir diciendo y lo voy a seguir bancando. Andy Muschietti es un buen director. Le dieron un producto que estaba muy alterado, que pasó por muchísimas manos, por muchísimas complicaciones. Es uno de los tantos proyectos, como se suele decir, malditos en Hollywood. Entonces yo creo que el director hizo lo que pudo, su hermana también, que es la productora. Hicieron lo que pudieron, trajeron a Michael Keaton, hicieron un cast muy bueno con Sasha Calle, que... No lo hicimos tan ampliamente, pero para mí la actriz, la verdad es que estuvo muy bien como Supergirl.
No, eso también, para mí va a ser un desperdicio si la limpia.
Es que encima eso, ¿me entendés? O sea, no se sabe qué pasa con ellos. O sea, Michael Keaton, olvídate que vuelva, ya está. Porque tenés otro Batman.
No, obvio que no, pero esta piba...
La verdad que la hizo re bien.
Lo hizo muy bien.
Sería una lástima que la saquen. Y después, bueno, fallas a nivel general que creo que las pasamos por alto por una cosa lógica de que no hace falta hacer meollo en el asunto.
Ver,
el CGI.
Obvio.
El CGI es lo más asqueroso que vi desde el Rey Escorpión de La Roca, apareciendo en la de la momia. ¿Vos viste lo que era el CGI de Nicolas Cage?
No, es terrible.
Y lo peor es que el otro día leí que el chabón estaba ahí. O sea, yo no sé por qué le pusieron tanto CGI. ¿Vos entendés que...?
Pará, me estoy enterando
de todo. No. ¿Vos entendés que trajeron al Superman del 70 y sale mejor la cara de ese actor que está muerto hace como 20, 30 años que la cara de Nicolas Cage que sigue vivo y que estuvo ahí haciendo la escena?
No,
es inentendible.
No, hay cosas que decidimos tal vez no tocar en este podcast de la película porque queremos pasar por alto y tal vez hablar de DC es hablar de la película por un tema de que... Es todo responsabilidad. Tipo,
sí, obvio.
La preproducción es todo con esta película. Porque la película vaya y pase... Pero si no
puedo. No, es terrible.
Mejor en el suelo.
Es terrible. Volvemos a lo mismo. Es justamente lo que pasa con la película. Estás haciendo algo más o menos bien y lo rematas con algo estúpido. La escena de la Speed Force, o sea, todo lo que es la Speed Force de Barry corriendo, está bien hasta que de repente empieza a aparecer Superman en tetas que quiere pegar una piña. Vos le ves que es rarísimo. Y los ves a todos los personajes y Andy Muschietti, bien argentino, sale y te dice, no, eso es de la perspectiva de Barry.
La perspectiva de Barry, que lo ve todo alterado.
Corte, no me rompa las pelotas, yo hice lo que pude, no me vengan a preguntar a mí sobre esto, hay gente más arriba. Y bueno, está bien, por eso yo te digo, no voy a ahondar en eso porque ya está, el chabón hizo lo que pudo.
No, por eso. Yo creo que para darle un cierre a esto, como conclusión personal de lo que es la película de Flash, es un 6/7. Yo creo que, no porque se lo merezca, porque la verdad es que no se lo merece, pero hablando todo lo que fue el trasfondo, entregar este producto está bastante bien.
Decente.
Es como cuando la profesora te quería desaprobar y vos le ponías cara de perrito y te ponía ahí, 7. Ahí, 7 menos.
Claro, es como cuando estás ahí al lado de la prueba y le tirás un datito del examen como para decir, dale, mira que sé un poquito.
Pero no me hagas volver de vuelta porque te voy a poner un 6, capo. Entonces, chao. Pero eso es para mi Flash. es el resumen perfecto. Es la película que podría haber sido un desastre, podría haber sido una colisión tremenda, y sin embargo fue cosa, fue mucho espamento. Para mí se hizo mucho espamento para lo que terminó siendo la película.
Sí.
Que tiene igual. Vuelvo a lo mismo, hay tela. Si me pongo a ondear, hay tela para cortar y no me vuelvo sobre mis pasos. Pero yo lo prefiero dejarlo así. Prefiero dejarlo como un 7 rasposo.
Lo que pudo haber sido.
Lo que pudo haber sido y no fue, pero acá está y se fue y quedó hermoso y está.
Claro. Bueno, yo como cierre quiero decir que, bueno, recién lo dijiste un poco, yo la película no la volvería a ver. O sea, me duele porque es la última interpretación de Batman, de Ben Affleck como Batman, de ver a Gal Gadot, que no sabemos si va a volver o no, de un montón de cosas así.
Hay un índice de películas de superhéroes que yo digo siempre, si tu película en 2 años está en Canal 13 es porque no fue tan buena.
Y yo creo que en 2 años va a estar en Canal 13.
Va a estar en Canal 13 a las 7 de la tarde un domingo.
Claro, le va a competir a Titanic.
Le va a competir a Titanic. Entonces, ese es mi índice. El índice es Canal 13. Esta película.
No, igual no creo que en Canal 13. Yo creo que va de hecho a HBO Max, o bueno, a Max, como se le dice ahora, en 3 meses.
Menos.
Porque la película. Volvemos a lo mismo. Yo, lamentablemente, es una película que yo digo, me encantaría volver a ver. Pero después de que la volví a ver en el cine, un día después de haberla visto, dije, esto es un asco. O sea, visualmente es un asco. Yo no puedo creer que... ¿Vos viste el encuadre? O sea, la escena esa en la que lo ponen a Batman un poquito desde abajo y se le deforma toda la máscara.
No, y el detalle...
Cuando habla con Wonder Woman, yo dije, ¿qué es esto? Masacraron a mi muchacho. ¿Qué le hicieron?
Los bebés.
Y la escena, encima que,
la escena
que...
de los bebés.
Y pará, y el remate, igual ahí me causó risa. No debería causar risa, pero me dio risa que justamente el flash de Ezra Miller era un... Un chistecito corte. La Liga de la Justicia no sabe eso del tema de... Y no me digas eso, flaco, que cagaste a trompada a unos hawaianos, boludo. Tenés menos estabilidad mental que un bebé recién nacido, boludo. Pero bueno, por esas cosas yo no volvería a ver la película. Y me duele, porque vuelvo a lo mismo. Ben Affleck se va, Gal Gadot no se sabe si se va. Jeremy Irons creo que es el actor que hace de Alfred. Que bueno, es un Alfred medio rari, pero bueno, qué sé yo, está bien, no va a volver tampoco, entonces te duele. Yo creo que me saldearía todo el primer acto e iría directamente a ver a Michael Keaton, porque sí. Es lo mejor de la película, sí, a Sasha Calle, y después me la sacaría. O sea, vería literalmente 40 minutos de película y después la sacaría, porque la verdad es que no envejece bien esta película, a 2 semanas del estreno.
No envejece para nada.
O sea, es algo rarísimo que en pleno 2023 una película envejezca tan rápido. O sea, no creo que no le pasó a ninguna película antes esto. O sea, no. Es rarísimo.
Pero nada.
Pero bueno.
Espero que haya quedado muy emplasmado el enojo.
La decepción.
La decepción, la traición, hermano.
Exacto.
Entonces, nada. Creo que sacamos la bronca que teníamos hace 2 semanas de esto.
Estamos aptos para decir que nada, que esperamos ver próximamente buenas películas. Yo acá quiero proponer ver próximamente alguna película más tipo romanticona. La otra vuelta me estaba acordando de...
Barbie.
No, dije romanticona. Barbie nos va a romper la cabeza para mí, ¿eh? Para mí,
yo propongo que sea Barbie.
No, pero Barbie se estrena acá en 3 semanas. No, hay que meter
¿esta
algo.
Semana?
¿Esta semana?
Este jueves. Uf. Hoy estamos... ¿a qué fecha estamos?
Estamos a 25.
A 25 se estrena este jueves.
Uf, yo pensé que era como dentro
próximo
de 2 semanas.
Podcast Barbie, así que estén atentos. Vayan a ver Flash. Sin embargo, vayan a ver Flash. No.
Si tienen un 2x1 mejor.
Si tienen un 2x1 mejor, que nos vieron por suerte en el cine. O vean la pirata, no tengo que decir esto.
Se filtró en Twitter.
Se filtró en Twitter.
Literalmente entera la película.
No, vean la pirata, no le den un beso a ese por esto. Pero véanla, saquen sus propias conclusiones. Yo creo que si nos escucharon todo el podcast van a coincidir en la mayor parte de lo que nosotros dijimos. Y nada, simplemente eso.
Simplemente eso, no se queden para la escena post-crédito si van al cine porque es una berreteada. O sea, es Barry hablando con Aquaman y ya está. O sea, te queda claro que Aquaman sigue siendo Aquaman, o sea, Jason Momoa y ya está. Así que nada, nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos en el próximo podcast, que seguramente sea el de Barbie. Así que nada, un saludo para todos y nos vemos en la próxima.
Chao.